Ahí estamos. Bueno, pues buenas noches, son las tardes, son las 8:02. Estamos aquí charlando sobre desacoplados temáticos de la gente que todavía no ha encontrado qué hacer en esta asignatura y tal, y diciendo que era algo pues natural y lógico, y que de hecho esa desesperación o esa desazón debería conducirnos pues precisamente a leer, a indagar, a buscar, a cuestionarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, investigando la carrera que hagamos. Y ese replanteamiento está bien en la medida en que nos va a llevar de una forma u otra a un modo de cumplimiento. En ese ciclo de desacoplamiento inicial, acoplamiento gozoso, le va a seguir luego otro desacoplamiento cuando se acabe la asignatura y me echéis de menos, pero bueno, eso ya vendrá. De momento vamos a la clase de hoy, que tiene que ver con todo esto. La hemos titulado con la D de desacoplamiento. Seguimos en esta dinámica de ir generando una especie de glosario útil para nuestra asignatura. Y claro, la D podía haber escogido otras cosas. Diseño, dedito. pero he escogido desacoplamiento. En gran medida por una cuestión publicitaria. Como acabo de sacar el libro de los desacoplados, pues digo yo que así alguien estará en la cama dándole vueltas a la clase esta noche y dirá, voy a comprar el libro de Jordi, hombre, a ver si pillo algo nuevo. Los 50 céntimos que me paga la UNED por cada libro, pues a ver si así me forro y dejo este trabajo y me dedico a vivir una vida mejor. Pero bueno, como no creo que pase, pues en caso le entramos y yo voy explicando. A ver, el concepto de desacoplamiento es un concepto que como sabréis si habéis trasteado un poco por ahí, es un concepto originario del campo de la biología. Los biólogos, famosamente dos biólogos chilenos, Humberto Maturana y Varela. Maturana y Varela tenían este problema, que era explicar cómo podían las criaturas desarrollarse de tal manera que cada cuerpecillo llegara a ser lo que tenía que ser y que eso no implicara ni un exceso de determinismo ni un exceso de aleatoriedad, de azar. Entonces, cada criatura crece en unas circunstancias, medra y tal, y acaba cumpliéndose como tal criatura. Es decir, si un bebé nace bebé, pues a no ser que tenga un desacoplamiento fatal con el entorno, acabará convirtiéndose en un humano, pero no en un perrillo o en un oso panda, sino en un humano. Pues bien, ahí como tendréis quizá presente, el concepto fundamental de estos biólogos era el de autopoiesis. Autopoiesis, la raíz poiesis, que está en poesía, en griego significa acción, hacer. Entonces era una especie de autoproducción, de autofabricación, de autoacción, ¿no? Y para explicar ese autopoiesis, que era un concepto que ellos pescaban de la estética, mira tú por dónde, de un amigo suyo que hacía una tesis sobre el Quijote en concreto, les hacía falta esto de el concepto de acoplamiento estructural. El acoplamiento estructural es precisamente aquello que sucede cada vez que, por ejemplo, respiramos. Al respirar, nuestro cuerpecillo se acopla literalmente con la atmósfera, que en Madrid es bastante irrespirable estos días, a todo esto, ¿no? Aún así se acopla con esa atmósfera. Cuando inspira, inmediatamente, ¿qué hace? Se desacopla. Suelta el aire y se desacopla. Y ahí podría ser un momento terrible, porque imaginaos que alguien se lleva el aire. De repente, menuda putada. No, el aire vuelve a estar ahí y te vuelves a acoplar. Entonces, la vidilla de los complejos orgánicos, de los animalillos, de las criaturas como nosotros, es un continuo juego de acoplamiento y desacoplamiento. Se entiende como acoplamiento estructural el conjunto de ambas fases, evidentemente, en la cual aquello que constituye el entorno nos proporciona elementos a partir de los cuales podemos autoproducirnos, podemos realizarnos. Se entiende bien, ¿no? Es un concepto que ha cambiado la historia de la biología, seguramente, y de muchas otras ciencias, porque ha introducido el principio de la autonomía, ese gran tema que tanto nos gusta a nosotros en esta asignatura, ha metido el tema de la autonomía en el centro mismo de las preocupaciones epistemológicas del discurso científico. Y eso es genial, porque durante el siglo XIX, como sabéis, pues la ciencia oscilaba entre el psicologismo más espiritualizante y el mecanicismo más determinista, ¿no? Entonces está bien que haya ese punto de juego en el cual las cosas son lo que tienen que ser. En este caso, si tienes un bebé humano, pues será una personilla y no, como decíamos, un polo de limón o una batidora. Y a su vez lo son de un modo dinámico, de un modo flexible, de un modo adaptativo. Porque, claro, en función de cómo te acoples, de qué nivel de acoplamiento, qué porcentaje de acoplamiento o desacoplamiento tengas, irán cambiando las cosas. El modelo de Maturana y Varela, que trabajaban en términos celulares, era muy sencillo. La cosa se complica cuando nos metemos en sistemas sociales. Ahí ha habido un sociólogo, por si queréis investigar y tomáis esta clase como un guía para vuestros trabajos, hay un sociólogo que se llamaba Luhmann, Niklas Luhmann, que ha trabajado en teoría de sistemas. Y este tipo es famoso porque cogió los conceptos de Maturana y Varela, como hacemos nosotros, y él los aplicó a una teoría general de las sociedades. Claro, esto tiene muchos problemas, porque no se puede extrapolar, como ya sabemos por teoría de estratos, algo del estrato orgánico al estrato de lo psíquico o al estrato de lo social, cultural, objetivado, ni mucho menos. No puede suceder porque en cada cambio de estrato, como sabemos, hay novedades categoriales, hay cosas que no estaban en el estrato inferior. Este señor Luhmann tiene serios problemas porque se limita a manejar sistema y entorno, como si fueran los dos únicos elementos posibles. También sabemos, por otras clases, que los dos, estos, sistema, entorno, hace un rato hablaba con Isis en Murcia, molar, molecular, todos estos sistemas duales tenemos que darles un hachazo y hacer que en vez de dos haya tres, que es cuando las cosas se ponen interesantes. Tú, yo y tu madre, por ejemplo. La cosa empieza a tener brillo, porque ya hay tomate, ¿verdad? El 3 es donde empieza a haber juego. ¿Qué tipo de 3 tenemos aquí? Pues en vez de sistema y entorno, evidentemente el desacoplamiento del que hablamos nosotros en estética es el desacoplamiento, como sabéis, entre repertorios y disposiciones que sucede en un entorno. Aquí habría que recuperar la lista de las preposiciones, la que nos explicaban en el cole, ¿recordáis? Nos hacían memorizar a, ante, cabe, con, contra, de, desde, todos aquellos. El entorno. El entorno nos, de alguna manera, es el paisaje, el complejo del que hemos hablado en alguna otra clase, es precisamente aquello a partir de lo cual puede haber o no acoplamientos y, de hecho, aquello que es radicalmente cuestionado o incluso modificado precisamente por los acoplamientos que hay. De la misma manera que los humanos vamos modificando pues nuestro entorno, nuestra atmósfera, haciéndola irrespirable, nuestro planeta echándolo a perder. O sea, todas esas relaciones tenemos que tomarlas en cuenta. Pero si os fijáis, ya estamos en una situación algo más compleja. Estamos en un 3 en vez de un 2. Ya tenemos que en vez de sistema y entorno tal cual, tenemos repertorios y disposiciones peleando desde dentro de un entorno, desde dentro de un paisaje, o peleando para modificar ese paisaje. Con lo cual ahí la cosa va estando ya más jugosa. Y ahí es donde entramos en la definición esta de Radio 5 que os he metido acá. Hablamos de desacoplamiento ya en un sentido patológico, por así decir, cuando nuestra atmósfera cultural se hace irrespirable. Cuando de alguna manera ya esos repertorios y disposiciones que siempre tienen sus encuentros y sus roces empiezan de alguna manera a no encontrarse, a no tramarse jamás. Y es donde empieza la cosa a doler. Vinito, que me toca acoplar un poco aquí con la sabiduría tinta. Gracias, Gómez, muy amable. Claro, aquí es donde empieza la cosa, como os digo, a ponerse interesante para nosotros en estética. ¿Vale? Oye, me hagáis comentarios de vinos que me salgo, Muñoz. Tienes un blanco horrible en la nevera, fatal. Bueno, me lo mandas y me lo bebo yo en la siguiente clase, no te preocupes. Estamos diciendo que aquí es donde se pone interesante, precisamente porque nos permite hacer análisis a nosotros. Nos permite coger cualquier poética o cualquier situación estética cuando vas a una exposición o cuando ves una peli o una obra de teatro y entonces ver qué es lo que sucede ahí. Ver si de hecho te puedes, esto te alimenta, te nutre, te mantiene vivo, o por el contrario, sales como buscando aire. Ahí es donde está el tomate. Pero nosotros, en vez de meramente constatar ese acoplamiento fértil y productivo de quien va, por eso, a ver una peli, flipa y sale con la cabeza llena de ideas, en vez de constatar meramente esa emoción, que sucede o no sucede, debemos y podemos hacer un análisis, y es donde entran los repertorios y disposiciones famosos que estamos manejando y la noción de complejo y de paisaje. El libro que preguntabais antes, el libro que preguntabais antes si es el mismo de la primera edición, pues no, no lo es. En la primera edición hablaba solamente de las pelis de vaqueros, precisamente, de hecho hay clases grabadas por ahí sobre esto, ¿verdad? sobre cómo los cowboys y cómo los indios en los westerns son personajes cuyos repertorios, es decir, cuyas colecciones de formas y de vocablos, de elementos, en un vaquero evidentemente es el caballo, el lazo, se llevan enrollado, la escopeta, el sombrero, tal, todo lo que lleva el vaquero de alguna manera estaba dimensionado para en su momento acoplarse con las propias disposiciones del vaquero, que era buen tirador, sabía lanzar el lazo, sabía cabalgar el caballo, y de alguna manera todo eso hacía que el agenciamiento, como diría Deleuze, entre que constituye un cowboy, fuera fértil, fuera productivo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega la civilización y llega a la ciudad, al vaquero le prohíben ir en caballo, porque no se puede ir en caballo por una ciudad. No puede tener la escopeta, evidentemente, el sombrero se pasa de moda y uno tiene que estar metido dentro con el aire acondicionado. Y ahí deja de funcionar ese agenciamiento. Efectivamente, Fernández, ahí le has dado, qué puntería. Es muy espinociano el libro sobre los desacoplados, muy espinociano. Nos componemos o nos descomponemos con otras cosas. Eso es. Hombre, el pensamiento de Spinoza es del siglo XVII y tal, y yo lo que he trabajado es intentado incorporar los referentes, pues eso, biológicos, de teoría de sistemas, de ciencia más contemporánea. Ahora te contesto, Rafa, que eso me está interesando. A ver, esperaos un poquito. Es que me pierdo en el chat, vais muy rápidos. A ver, Ruiz, esto es interesante esto que dices, pero vamos a ir rematar un poco el texto en este sentido. Lo que me interesa con el concepto de desacoplamiento, sobre todo, es hacer un diagnóstico de lo que Freud llamaba el malestar en la cultura. ¿Por qué nos sentimos alienados respecto al tipo de cultura, de cultura oficial, ¿no? Cultura en el sentido de la clase de la semana pasada, ¿no? De cultura oficial, museística, artísticamente sancionada, etcétera. ¿Por qué, si hay un malestar, nos sentimos mal? Pues mi hipótesis claramente de trabajo, que os invito a participar en ella y a explorarla en otros ámbitos, es que nos sentimos mal, hay un malestar, porque de hecho hay un desacoplamiento que ha superado cierto grado. Esto es importante porque también, por otro lado, el concepto de desacoplamiento no es un concepto netamente malo. Yo digo que hay que desacoplarse, como al echar el aire, para volverse a acoplar. Hay que sentirse mal, como nos pasa cuando no tenemos todavía un tema de trabajo o no sabemos qué hacer con toda la información que estamos reuniendo. Hay que sentirse mal, hay que sentirse desacoplado, descarriado, para poder acoplarnos de modo genuino. Porque si no, estaríamos acoplados de un modo muy tonto, ahí como enchufados al biberón, ¿verdad? Enchufados al manual del catedrático, y que solamente es pues leer esto, memorizarlo, soltarlo y seguir a otra cosa. Ahí no estamos, no voy a meter con los métodos docentes de mis compañeros, pero no estamos muy vivos, que digamos. Y en esto, para bien o para mal, aunque suframos un poco, estamos mucho más vivos. Y estamos vivos porque nos sentimos desacoplados, y eso nos incita precisamente a pelear, a engancharnos, a trabajar. Y el acoplamiento que sucede es tanto más gozoso como que lo que podría ser. Quiero decir con esto que cierto nivel de desacoplamiento es obviamente natural y hipersaludable. Pero no estamos hablando de ese desacoplamiento cuando hablamos de un malestar en la cultura. Estamos hablando de un desacoplamiento que nos impide ser fértiles. ¿Qué es lo que pasaría si estáis descarrilados, si estáis más o menos despistados y yo desaparezco de los foros y ningún compañero os echa un cable? Y aquí no, eso sería terrible, sería un desacoplamiento esterilizante y sería un fracaso para esta asignatura y para cualquier proceso de aprendizaje. Ese es el malestar que nos interesa investigar, ¿vale? Entonces, en la República, dice Ruiz, se defiende la libertad. Hombre, bueno, se defiende la dignidad y la inteligencia de las personillas que intentamos sobrevivir en este mundo, ¿verdad? Y entonces lo que se plantea es que precisamente tenemos que ser capaces de hacer que nuestros repertorios se vayan ampliando, se vayan haciendo más poderosos, más potentes y tal, pero a la vez también que sean flexibles y que nos permitan jugar. Esa especie de juego entre lo que se consolida, lo que se conserva, que es el repertorio, y lo que es flexible, lo que da juego, que son las disposiciones, es el doble juego al que tenemos que mantener todo el tiempo. Entonces, en la República se planteaba en términos de autonomía, autonomía modal, y en los desacoplados ya lo que tenemos es una investigación más de fondo sobre cómo se compone esa autonomía modal, que seguramente para los que hayáis trabajado la República de los Fines es de los conceptos que siempre se nos quedan así, como que le notas que le faltan un par de hervores. Pues bien, ese par de hervores que le faltan a la autonomía modal les podemos dar desde el concepto de desacoplamiento. Y a ver, Rafa dice, el concepto postmoderno sublime es una manera de acoplar un concepto que está, espérate, desacoplado en arte diferente que el de Kant. Jesús, no sé si te sigo. De hecho, no te sigo, Rafa, me tendrás que explicar mejor eso. Ah, Rumi, muy bien, el artista moderno, el de la autonomía moderna, busca desacoplarse de la burguesía, y ahí está. Lo que busca el artista de la autonomía moderna no es meramente como cuando respiramos, echar el aire y volverlo a coger, sino más bien es como echar el aire, meterte en el agua, ¿verdad? Nadar y aparecer en otro lado donde hay una atmósfera diferente y respirar otra cosa. Es el aire que vendría después de la revolución, por ejemplo, ¿no? Los artistas románticos y de vanguardia se desacoplan para mutar, para cambiar, no para seguir igual. Y todo eso es válido, o sea, son diferentes formas de desacoplamiento, ¿verdad? El artista moderno, dice Rúa, está muy acoplado. Bueno, el artista antiguo normalmente es el que estaba muy acoplado, porque en las sociedades antiguas son mucho más, bueno, cambian mucho menos, como es notorio. El modo de vida de la sociedad europea durante los últimos 10.000 años pues no ha cambiado prácticamente. España, por ejemplo, hasta la Revolución Industrial, hasta el 19 en algunas zonas y hasta los años 60, seguramente aquí en Madrid se ha vivido igual. Es decir, se ha hecho el mismo tipo de trabajo, alimentación, y entonces en esas sociedades en que las cosas no cambian, uno pues de alguna manera puede estar más acopladillo, ¿no? Y aquello está más tranquilo. Las sociedades contemporáneas, en cambio, a partir de la Revolución Industrial, son como alguien cuando mete un palo dentro de un hormiguero, empieza a moverse todo y aquello es muy inestable. Y ahí es normal, es natural que estemos desacoplados. Los artistas respecto a sus propias poéticas, que cambian más rápido que lo que ellos pueden hacer, y los espectadores o las personillas que se acercan con un interés más general respecto a lo que se hace. Espera, que estoy avanzando muy rápido y no puedo contestarles a todos. Tutor fantasma, muy bien, muy bien. Muy bien, Corchete, ese me parece muy interesante. ¿Qué relación entre el desacoplamiento y la alienación en sentido frankfurtiano? Me parece una pregunta clave, porque de hecho, ahí está la cuestión. Los marxistas hablaban de alienación, de extrañamiento, de algo que te sacaba de tus casillas, pero realmente no llegaron a formular muy bien este concepto, porque parecía una cosa casi metafísica, que era alguien alienado. De hecho, cuando éramos jóvenes y marxistas hacíamos siempre bromas sobre esto, ¿no? Mira, esto está alienado. Bueno, un alienado en algunos idiomas es un loco, ¿no? Y en inglés un alien es un extranjero directamente. O sea, es un concepto un poco resbaladizo. Pues bien, la alienación de la que hablaban los marxistas, o los de Frankfurt, evidentemente, es un desacoplamiento estéril. Es cuando a alguien, de alguna manera, se le ha arrancado al obrero, o sea, al campesino, que se le arranca de su pueblo, de su sistema de producción social, y se le manda a la ciudad, que en el 19 o en los años 60, y el tipo aterriza allí, y todo aquello que él sabía hacer no encuentra canalización, y el tipo... hay una peli de Paco Martínez Soria, que de hecho, ¿cómo se titula? Maldita ciudad, o la ciudad no es para mí, o algo así, la ciudad no es para mí. Que tenéis que ver bajo este sentido. Ahí Paco Martínez Soria está completamente alienado porque el tipo no cuadra. Bueno, luego yo creo que el tipo, o sea, es Paco Martínez Soria, se reconstituye, se reorganiza y acaba medio acoplándose, ¿no? Pero hay una, no sé si los de Frankfurt hubieran visto películas de Paco Martínez Soria, pero deberían. La relación es que el alienado, en términos marxistas, es aquel que ha sido arrancado brutalmente de un sistema de producción, de una repertorialidad en la que el tipo estaba más o menos encajado, y se ve lanzado a un mundo en el cual nada de lo que hace resulta fértil, y apenas sobrevive en el mejor de los casos, pero no recupera su dignidad, no es capaz de ser propiamente y plenamente humano. Ahí tenemos la descomposición, el análisis de la alienación. Muy bien, Ballester había contestado mejor que yo. Efectivamente, Ruiz, la noción de desacoplamiento, acoplamiento constante, tiene mucho que ver cuando hablamos de, con lo que decimos cuando hablamos de un equilibrio dinámico. Es decir, que no se trata, y de hecho se nos ayuda a entender también que es un modo de relación, que es una poética, que no es una situación estática. No es que estemos aquí y ya la hemos pillado, sino es como, pues yo no hago surf con estas trazas, pero cuando un surfero se mueve sobre las olas no se está tieso como un palo, sino que se va moviendo, se va adaptando, ¿no? Al igual digo una tontería, a las oscilaciones de la ola y del viento y tal, para no caerse. Entonces uno no se cae porque se mueve. Si se queda tieso, realmente se caería. Pues un poco, esta es la noción de modo de relación o de poética, es también un equilibrio, pero un equilibrio dinámico. Y que va oscilando y a veces tiene más de repertorial, a veces tiene más de disposicional. Y esto sucede simultáneamente en muchas situaciones diferentes, en muchos acoplamientos y desacoplamientos diferentes. Ahora hemos hecho un aire, arrancar en su burbuja de confort. La, 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 la. Efectivamente, Mahamud, muy bien traído. Se puede producir sin que se saque el individuo de su entorno, y aunque físicamente el colonizado no ha sido arrancado de su entorno, como Paco Martínez Soria, en cambio sí que han llegado elementos extraños o externos que han, de hecho, y muy brutalmente muchas veces, cambiado precisamente el sistema de producción. Porque ya las condiciones de intercambio no son las mismas, porque se invade el entorno social con mercancías y necesidades, aparece el alcohol en muchos sitios, ¿no? O aparecen enfermedades que no estaban. O sea, todo eso es una especie de desacoplamiento sin salir de casa, por así decir. Pero aunque ilusoriamente parece que el colonizado no se ha movido ni ha sido ni le han quitado nada, en realidad sí que le han quitado. Le han arrebatado las condiciones de su propia fertilidad, de su propia productividad. Y además lo han hecho de la peor de las maneras, bueno, como le pasa a los campesinos, les pasa a los campesinos en Europa, lo han hecho para, evidentemente, incrementar los beneficios y la acumulación de un pequeño sector, que es el que ha generado todo esto. Fastidio. Ahí te he visto bien, Mateo, muy bien. El John Wayne de Liberty Balance no es un alienado, es más bien una especie de héroe. Ahí está la cosa. El margen entre el alienado y el héroe es justo un margen muy estrecho que se maneja. Muy a menudo, y por eso me interesaban los cowboys y los indios y todos estos personajes, y Hamlet, el caso de Hamlet es muy parecido. Hamlet es alguien que va a camino de ser un alienado, también en el sentido de ser un loco, y que justo en el camino hacia su propia alienación, hacia su ser expulsado del paisaje, tiene un gesto que le convierte en héroe. ¿Vale? Llegaremos a la H de héroe y hablaremos de esto. Así que lo vamos a aplazar hasta ahí. Pero sí, es una especie de héroe. Es un héroe del tercer estado. No sé si hay alguna clase sobre héroes por ahí grabada. Pero no es un héroe bélico, no es un héroe teológico, es un héroe de lo cotidiano. Es un héroe de su propia raridad, como decía Gracián. Hablaremos de eso. El surfista se mueve para generar velocidad. Míralo bien. ¿El ciudadano estético de Kierkegaard está alienado?, pregunta Rumi. Pues claro, Kierkegaard tiene un problema muy serio, que nos lo cepillamos nosotros con los modos. Y es que los estadios vitales en Kierkegaard, para los que estéis familiarizados o no estéis familiarizados con Kierkegaard, es un pensador danés del 19, que decía que la vida tenía tres estados. Uno era el estético, otro era el ético y otro el religioso. Claro, esto de los estadios de la vida, cuando lo plantea Kierkegaard, suena como a etapas, como que uno deja de ser niño, pero además así, radical, y ya no le queda nada de infantil, lo cual pues hay muchos ejemplos que demuestran que no sucede. Y luego deviene adulto y luego deviene viejecillo. Y en ninguno de esos, y son como cajas estancas, como cajas cerradas. Digo que Kierkegaard tiene un problema que nosotros con el pensamiento modal hemos resuelto, y es que los modos, al contrario que estos estadios vitales, no son cajas estancas, no son cajas aisladas. Son, decía en un mensaje en el foro hace un rato, son como haces de luz que se cruzan y que iluminan el escenario en el que suceden las cosas. Y claro, tú echas una luz amarilla por aquí, una luz azul por allá y generas una composición, generas un modo de relación, ¿vale? Entonces, el ciudadano estético, tal como lo concibe Kierkegaard, está alienado porque de hecho está metido en una caja, está encerrado, no tiene capacidad de hacer un equilibrio dinámico. El equilibrio de ese bicho es un equilibrio estático, está parado y entonces está mal, nos ha jodido. Yo creo que de hecho tenemos que construir un pensamiento de lo vivo, entendido pues eso como estructura disipativa, que decía Prigogine, como equilibrio dinámico. Muy bien, Gómez, un concepto de química, un catalizador de espacio en la reacción en equilibrio. La inspiración para mí aquí ha venido de precisamente un premio Nobel de química, que es Ilya Prigogine, acabo de escribirlo aquí en el chat, que es un tipo que precisamente trabajaba esto de las estructuras disipativas. Por si hay algún químico en la sala, pues seguramente lo entenderéis mejor. J. González va a cambiar el tema del trabajo de Berlanga por Paco Martínez Soria. Pues mira, es un gran personaje, da mucho de sí. Y hay otra peli que no me acuerdo yo ahora, es de un director de estos rarunos, español también, de los años 50, que va precisamente, lo voy a buscar, es que la tengo además, y va de una familia entera de gente de campo que llega a Madrid y que se buscan la vida. Y claro, no es el rollo este relativamente edulcorado de Paco Martínez Soria, más simpático, más para todos los públicos. No, es un rollo muy cruel. Muestra como la peña que llega a la ciudad, pues los más jóvenes se adaptan y se convierten, bueno, no unos canallas, pero sí unos personajes diferentes de los que eran en el pueblo, y como la gente mayor que también ha venido del pueblo, pues están muy mal, están muy perdidos, están muy desacoplados y de hecho se descomponen. Es una peli muy trágica, muy existencialista, pero recoge varios registros de ese proceso de desacoplamiento, que eso es lo interesante para mí del concepto de esta noche, que es un concepto que puede llevar a la extrema fertilidad y a la extrema productividad, incluso artística, y es un concepto que nos puede llevar a descarrilar fatalmente. Y es ahí donde, es en esos conceptos donde el pensamiento mola. El pensamiento dice, joder, aquí estoy precisamente tocando hueso. Y ahí os quiero llevar. A ver, que recupere, Prigogine, muy bien. Efectivamente, Ruiz, por exceso y por defecto. El exceso de eso es lo que en la clase seguramente queda grabada por ahí sobre el atractor de Lorenz, Surcos González, muy bien, sí señor, Surcos, creo que era esa película. En las clases dedicadas al atractor de Lorenz, que como sabéis es esta figura así con forma de 8 tumbado, que es el signo de infinito, pero ya con múltiples trayectorias, no meramente un 8, sino un montón de 8 superpuestos, esto que se utiliza en meteorología sirve precisamente para apuntalar esta idea de que por exceso o por defecto, por exceso de rigidez o por exceso de fluidez, las cosas se nos van de las manos. Y entonces el exceso de rigidez genera fluidez y el exceso de fluidez genera rigidez. El exceso de orden genera encorsetamiento y genera ganas de moverse, y el exceso de movimiento, de variación, de cambio, genera anhelo de paz y de estabilidad. Así que... pues yo no me acuerdo si la película esta había boxeo, puede ser que lo haya, sí. Pero bueno, la miramos y lo discutimos. En cualquier caso era como un ejemplo para que vierais que lo del desacoplamiento no es meramente un palabra que podamos utilizar para describir algo así como una situación buena o mala a la que haya que cogerse. No, el desacoplamiento describe todo un registro de posibles situaciones, en este caso estéticas, a donde vamos, que nos interesa coger de frente. Rocco y sus hermanos. Bueno, esto se está yendo de madre, cosa mala. Bueno, son las 8:30, estamos ahí al borde. ¿Lo dejamos acá o tenéis alguna pregunta que os acose? No le hemos hecho mucho caso al texto y hemos ido un poco a nuestra bola. A mí me gustaba esta frase, siempre está bien buscar frases que queden bien, como el rollo este que el desacoplamiento de nuestra sociedad del malestar sucedía cuando nos pasamos el día picoteando como gallinas o empachados como procónsules. Ahí teníamos el exceso y el defecto. Y en ese tipo de cosa lo podéis ver. Pues bueno, ahora el que tenga vino blanco en la nevera que saque el vino blanco, y el que le guste el tinto, porque el blanco es para señoritas, pues a por ello. Ahí lo dejamos, camaradas. La semana que viene más toca la E. A ver qué palabra nos toca con la E. Venga, salud.